Estamos en la serie Guarda tu corazón. Y hoy, pues, como en todas las reuniones, tomamos de base siempre el Proverbios 4:23. Lo leo, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Llevamos, qué sé yo, casi 3 meses hablando de algo tan vital para tu vida. Y de nuevo, es bien importante recalcarlo, esto no es un tema. O sea, lo que está en juego es tu vida. Estamos hablando de tu vida, no estamos hablando de un tema. No hay que verlo como un tema, una información, nada más. Sino que lo que está ahí en juego es tu vida. Y Dios es el que dice que tu corazón influye en toda área de tu vida. Por eso es que Él manda a cuidarlo. De una u otra manera nos está afectando. Y solo para que nos ayude a ver la importancia, quiero que piensen en esto. ¿Dónde estás ahorita en tu crecimiento? ¿En qué problemas estás? Bueno, en la mayoría de los casos es donde tu corazón te ha llevado. Ahí donde está tu crecimiento ahorita, ahí es donde tu corazón te ha llevado. En los problemas que estás, muy probablemente es, en varios de esos problemas, es tu corazón te llevó ahí. Porque un corazón descuidado no te lleva a un buen puerto. Es bien importante recordar o entender también que nosotros cuidamos lo de valor, lo que es de valor. Nadie cuida, qué sé yo, una bolsa de basura. Nadie viene y pone su basura en un basurero y se queda ahí cerca del basurero. Y si alguien le pregunta, ¿por qué estás aquí? No, es que estoy vigilando aquí, que no me roben la basura. Nadie hace eso. Pero por otro lado, un sobre con todo tu salario o tu celular no lo dejas en cualquier lado. ¿Por qué? Porque es de valor. Uno cuida lo de valor. Por eso hay que cuidar el corazón. Si para uno es valioso, hay que cuidarlo. Para Dios es valioso nuestro corazón. Por eso Él manda que lo cuidemos. Y si llevas varias semanas oyendo esto y no cuidas tu corazón, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Más de alguno me dirá, ¡ay, que repite lo mismo! El problema no es que yo repita lo mismo. El problema es que si a pesar de oírlo muchas veces, no estés cuidando tu corazón. Por mi parte, recuerdo ese verso de Filipenses 3:1, que Pablo dice, para mí no es molestia repetirles lo mismo. Al contrario, lo hago por su seguridad. A ustedes les hace bien que se los repita, como dice en unas versiones. Imagínense que si usted cuida y vigila su corazón así como Dios manda, entonces su vida irá segura por un buen camino. Usted va a evitarse muchos peligros, muchas desviaciones. Quien va a cosechar es usted. Es usted. Eso es lo importante. Al principio de esta serie vimos el por qué es importante cuidarlo. Simplemente Dios dice que es importante y eso es suficiente. Hay que cuidarlo porque Dios dice, pero no solo eso, hemos visto algunas razones de por qué cuidarlo. Ya sabiendo por qué, entonces nos servirá saber de qué cosas cuidarlo. Y hay que cuidar nuestro corazón de todo lo que choca con Dios o de todo lo que choca con lo que Dios dice. Por eso es que en esta serie le dedicamos 6 semanas al humanismo. Y además en otras semanas hablamos otros temas, pero solo al humanismo le dedicamos 6 semanas. Y si usted no ve importante cuidar su corazón, entonces simplemente no le va a poner mucha atención al cómo cuidarlo. ¿Por qué cuidarlo? ¿De qué cuidarlo? El cómo cuidarlo. Eso es lo que hemos tratado de abordar en esta serie. Tu corazón está rodeado de enemigos. Rodeado, externo al corazón. Pero además, el corazón, a lo interno, dice la Biblia, es perverso y traidor. Entonces es doble razón para por qué tener que cuidarlo. Si no entendemos la gravedad del problema de un corazón descuidado, entonces seremos como el que quiere curarse del cáncer poniéndose una curita. O sea, no está haciendo nada. Tenemos que cuidar y vigilar bien nuestro corazón, porque ahí es la raíz de nuestros problemas. Debo vigilarlo bien. Ese es el énfasis que Dios da, vigilarlo bien. Por ejemplo, si yo tengo mi casa o un negocio y quiero vigilarlo bien, no me va a servir de nada un vigilante que se duerme, un vigilante que se distrae ahí con el Facebook o jugando o leyendo el periódico. No me va a servir. Tampoco me va a servir poner una camarita así a 4 cuadras de distancia, porque no me va a servir para cuidarlo. Pero si a mí me interesa y yo valoro bastante y quiero vigilar bien mi casa o mi negocio, qué sé yo, si es posible voy a poner 100 cámaras y de alta definición. Entonces, ¿cómo cuidar mi corazón? Eso es lo que vamos a ver hoy y la próxima semana. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que aprendamos cómo cuidarlo. Si Dios no nos enseña, si Dios no nos hace ver la importancia de esto, entonces no lo vamos a hacer bien o vamos a fallar. Así que oremos. Señor, gracias por este tiempo aquí de exponernos a tu palabra. Te necesitamos, Señor. Seguro que te necesitamos más de lo que nos imaginamos. Te pido que uses esto que vamos a hablar, que traspase nuestro corazón, nos haga ver, Señor, nos abra los ojos del entendimiento y podamos reaccionar y tomar la responsabilidad que tú nos has dado de cuidar nuestro corazón. Usa este tiempo, Dios. Es para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Como vimos en la primera charla, el corazón tiene bastante que ver con nuestra mente. De ahí es donde se interconecta a lo demás, los pensamientos, los sentimientos, las actitudes, las decisiones, los deseos. Es toda una interrelación en todo esto. De entrada, es importante entender que cuidar el corazón no es algo fácil. No se debe de tomar a la ligera. Usted debe cuidar su corazón, pero usted solo no puede. En su capacidad, en sus fuerzas, nadie puede. Usted no puede, ni nadie. Solo en una íntima relación con el Señor y bien decidido a cuidarlo, agarrado de Él, es que vamos a poder hacerlo. La primera clave es cuidar nuestra mente. Ese es el tema de hoy. Así que vamos a ver un pasaje. Está en 2 de Corintios, capítulo 10, versos del 3 al 5. Y dice así: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué está diciendo en este pasaje? ¿Qué dice acá? Vamos a tratar de exprimirlo un poco, sacarle jugo y vamos a entender algunas cosas. La primera cosa que este pasaje nos está diciendo es que estamos en una guerra. Todo el lenguaje que está usando este pasaje es de guerra. Usted y yo no vamos por la vida en el crucero del amor, tratando de pasarla bien y viendo cómo sobrevivir a los problemas ocasionales. Si usted vive así, pensando así, usted lleva las de perder. Es imposible salir ileso con esa mentalidad. Estamos en una guerra y se trata de que usted pelee para cuidar su corazón. Su mente está siendo atacada con toda clase de pensamientos e ideas, pero una cantidad increíble de ataques. Y solo le voy a mencionar algunos ejemplos. Usted va a ver que hay un bombardeo acerca del sexo por todos lados. Usted y yo estamos bombardeados por el consumismo, o esas ideas de que tengamos sueños y metas personales sin que importe qué es lo que diga Dios, o si acaso, pues solo desear su bendición. Vemos también que nos rodea un énfasis en el academicismo suyo y de sus hijos, ¿verdad? Y ahí está ese bombardeo, como lo vimos en algunas de estas reuniones. Está el pensamiento, la idea de que la mujer debe ir a trabajar, que el hombre es superior, que la mujer es mejor. Hay personas que son atacadas por ideas y pensamientos de celos, otros por inseguridades. Estamos rodeados de una cultura de chismes, las murmuraciones están por todos lados. El irrespeto a las autoridades, lo vemos en las redes, en la televisión, en la radio, en la calle, en todos lados. También estamos expuestos a un bombardeo a favor de la ideología de género. Cada día eso aumenta. Es increíble la cantidad de ideas equivocadas de lo que es el amor. También vemos ya como algo normal padres que no disciplinan a sus hijos. Se está viendo casi que normal el irrespeto al cónyuge. Vemos un bombardeo a favor del noviazgo común o un noviazgo humanista. Hay mucha gente que piensa que el matrimonio se puede romper, que es desechable. Por otro lado, abundan los pensamientos depresivos, negativos, pensamientos que se vienen de que no es necesario leer la Biblia a diario, no es tan necesario estarse reuniendo, que eso ya es fanatismo, que no necesitamos orar tanto, que no apoyemos a la evangelización ni el hacer discípulos. Todo eso se traduce en acciones, que no hacemos eso. Y así más y más ideas y pensamientos nos bombardean por todos lados. ¿Quiere más pruebas? Si usted no sabe que está su mente expuesta a todo esto y más, ¿cómo se cuidará? ¿Cómo va a cuidarla si usted no sabe que está expuesto a eso? Entonces, en primer lugar, para cuidar tu corazón, usted y yo debemos estar conscientes que hay una guerra y que estamos en una guerra. Segunda cosa que nos muestra este pasaje es que se debe pelear, pero hay que evitar las armas incorrectas. El verso dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. El lenguaje nos está presentando un cuadro donde vamos a pelear. Dios no espera que nos quedemos pasivos. Dios no espera que estemos ahí sin enfrentar al enemigo. No es opcional eso, por una sencilla razón. El enemigo no deja de estar en guerra. Ahora, a la vez, no se trata de pelear de cualquier manera. El verso dice que nuestras armas no son carnales. Eso incluye que para luchar por cuidar tu corazón, de nada sirve tu esfuerzo personal en tus fuerzas. De nada sirve la ayuda de la psicología o la sociología o la filosofía o el yoga o cosas así. Para cuidar tu mente eso no va a ser suficiente, porque es contra el diablo que vamos a cuidar el corazón. El humanismo, por ejemplo, no es con otras ideas humanas que lo vamos a vencer. Los celos no es con nuestra fuerza de voluntad que lo podemos vencer. Hay que pelear, pero si peleas con armas equivocadas o armas de juguete, igual te irá mal. Entonces, esto nos lleva al tercer punto que nos enseña ese pasaje, y es que las armas deben ser correctas, las armas correctas. Dice el verso 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. En Dios, subraye, en Dios. Las únicas armas que sirven para pelear por tu mente son en Dios. A eso se refiere Dios cuando nos manda en Proverbios 23:26, hijo, dame tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso, a eso se refiere. Solo un corazón puesto en una buena relación con Dios está bien armado, con armas poderosas, las únicas que sirven para vencer y cuidar bien tu mente. Estar lleno de lo que Dios dice nos protege y nos sirve de ataque. Cuando el diablo atacó la mente de Jesús, por ejemplo, allá en la tentación, en el desierto, lo atacó con argumentos bien lógicos y bien convincentes. Jesús venció al diablo al citar correctamente algún segmento de lo que Dios ha dicho. ni te imaginas de cuántos ataques te puede librar el saber algún principio bíblico. Así, uno ni se imagina. Hay que aprendernos los principios bíblicos porque no sabemos en qué momento me pueden librar. Por ejemplo, viene y está una muchacha ahí, soltera, y de repente vienen pensamientos a su mente que al ver a un muchacho y dice, ¡ay, qué muchacho más guapo! ¡Uy, tiene buen trabajo! ¡Ay, qué modo más lindo tiene! Es cierto que no es cristiano, pero yo lo puedo llevar a la iglesia y convertirlo. Y ahí está la mente trabajando. Entonces, con solo recordar el principio o el verso que dice, no se unan en yugo desigual, entonces vas a empezar a calmarte. Pero de repente tus pensamientos, tus sentimientos van a seguir tratando de convencerte de que sí, que ese muchacho, pero solo volver a recordar, no se unan en yugo desigual, te va a ir dando la victoria, si no cedes. Y si le agregas además, Dios sabe mi corazón y Dios traerá a alguien a mi vida, alguien que venga de su mano. O pensemos, cuando estás en deudas, que solito, que uno solo se diga, saldrás adelante, no ayuda mucho. Que el psicólogo o consejero te diga, saldrás adelante, ayudará un poco por un tiempo. Pero qué diferente es que el Señor mismo te diga, ahí en su palabra, que Él está contigo y te sostendrá y te ayudará. Uy, es un mundo de diferencia. Es poderoso, pero solo si se lo oyes a Él, estando en sus brazos. No vas a poder resistir ni vencer los ataques a tu mente y tu corazón sin las armas correctas. Las armas correctas son la relación estrecha con Dios y conocer su palabra. El humanismo te pondrá lógico y convincente, por ejemplo, que no respetes las autoridades, o que saques más títulos, que te desarrolles como la Mujer Maravilla, o que seas una coronela que mande a su marido, o que obligues a tu esposa a sujetarse, o que le dejes todas las cargas a ella. O que tus hijos no necesitan la varita. Ahí el humanismo te va a poner lógico eso y te vas a decir, sí, no, mis hijos no lo necesitan. O te va a poner el pensamiento de que no tengas tantos hijos. Pero solo una buena relación con Dios te va a proteger. ¿Qué más podemos aprender de este pasaje? Que nuestro ataque debe ser a muerte. Fíjense bien cómo debemos ver los pensamientos contra nuestro corazón. El verso 4 y 5 dice, nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces no está hablando solo de dar un par de tiritos, de disparos. Está hablando de destruir, de derribar. Recordemos esas imágenes cuando el muro de Berlín, por ejemplo, estaba siendo destruido. La gente agarraba mazos, ¿verdad? Y empezaban a darle duro hasta botarlo. En aquellos tiempos, las fortalezas eran unas construcciones que tenían las ciudades para protegerse, unas construcciones inmensas de piedra. Entonces, para destruirlas había que darles duro, y darles duro hasta que caigan. Y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que botar cada ladrillo, cada pensamiento, cada sentimiento peligroso para nuestro corazón. Tenemos que darle duro con toda la intención de destruirlos y acabarlos. Eso es lo que hizo Jesús en las tentaciones, le dio duro. Por ejemplo, viene y tu cónyuge se portó mal contigo. ¿Qué sé yo? Ahí te hizo algo, te dijo algo. Entonces vienen a tu mente miles de razones para tratarlo mal, para vengarte. O al mismo tiempo pueden venir pensamientos de autocomiseración, de pobrecito yo, a mí no me entienden, yo cómo soy, cómo me tratan. Entonces, si no los destruyes esos pensamientos, más bien se van a afianzar y se van convirtiendo en fortalezas, en muros, en murallas. Aún así, aún si ya dejaste que se convirtieran en murallas en tu mente, hay que destruirlas con la verdad de Dios. Por ejemplo, Dios dice que perdone. Dios dice que pida perdón. Pero Dios dice que pague bien por mal. Que pase por alto la ofensa. Y que Él me consolará. Que podré disfrutar más del Señor. Si estas verdades se vienen en el momento en que en vez de estar pensando en cómo vengarte de tu cónyuge o todas las razones para tratarlo mal, empezás a pensar qué es lo que Dios dice, eso va a ir destruyendo el pensamiento negativo. O vendrá el diablo y te dirá, es que en la iglesia prohíben el noviazgo. O ahí en la iglesia no dejan que la mujer trabaje. O ahí en la iglesia son machistas. O en la iglesia quieren que yo sea cursi con mi esposa. Destruye eso, esos pensamientos. No es la iglesia la que prohíbe, sino que la iglesia nos enseña los principios bíblicos para casarnos bien. O nos enseña qué es lo mejor para la familia. Si Dios lo diseñó, algo es mejor que lo que el humanismo diga. Tenemos que entender eso. El punto es que veamos que tenemos que tirar a matar a esos pensamientos. No juegues con ellos. No cedas terreno. Es tu corazón el que está en juego. Una quinta cosa que podemos ver en ese pasaje es que el enemigo suena muy lógico, muy convincente. Ese mismo pasaje, versos 4 y 5 dice, las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El diablo no es cualquiera. Él sabe mucho y sabe manipular las mentes. Recordemos que la Biblia lo describe como el padre de mentiras y del engaño. Un engaño es cuando hay verdad con cierta dosis de mentiras. Entonces, solo es de analizar despacio. Y nos daremos cuenta que el diablo lleva muchos años trabajando nuestra mente. Desde antes de que fuéramos salvos nos viene trabajando. Las fortalezas no son instantáneas. Las fortalezas se van construyendo ladrillo a ladrillo, pensamiento por pensamiento, idea por idea, hasta que son muy fuertes en nuestra mente. De repente ya tenemos ahí unas creencias bien fuertes, unas convicciones bien fuertes, unas maneras de pensar bien fuertes que se fueron construyendo poco a poco. Esas son las fortalezas. Los argumentos se refiere a razonamientos que se usan para probar o para convencer. Entonces, usted y yo tenemos argumentos para justificar la falta de sujeción al esposo, argumentos para la falta de respeto a tus autoridades, que no trates bien a tu esposa, que necesitan trabajar ambos, tenés argumentos para no tener hijos o para seguir sacando títulos, la gente tiene argumentos en su cabeza para estar celosos o para seguir en el noviazgo, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que tanto las fortalezas como los argumentos son una muestra de la altivez contra el conocimiento de Dios. Altivez es sinónimo de orgullo. Detrás de todas nuestras razones y nuestras justificaciones para no obedecer a Dios está nuestro orgullo, nuestra altivez. ¿Sabe qué es la altivez? Es el sentimiento de superioridad. Sentirse superior a Dios. A Dios. Por eso no le hace caso a Dios. O por eso hay gente que dice, sí, yo sé que Dios dice, pero no. Yo quiero tal cosa, pero yo pienso que... Entonces, si Dios dice que trates bien a tu cónyuge, ¿por qué defender tu argumento de no hacerlo? Si Dios dice que no murmuremos, ¿por qué hacerlo? Pero si conocemos lo que Dios dice, o lo escuchamos, y si además amamos a Dios, entonces vamos a derribar esos argumentos contrarios a Dios que están en nuestra mente. Vamos a darle duro hasta destruirlos y que nunca más nos sigan diciendo cómo reaccionar. Cuando vuelven a caer en los mismos pecados o en las malas conductas o otra vez en los malos pensamientos, es porque no han destruido los argumentos. Si uno vuelve a caer en lo mismo otra vez más adelante, es que no los destruyó, simplemente hizo un paréntesis o no atacó de raíz el problema. Hacer solo un paréntesis, guardar por un rato el pecado o para cuando se pueda, eso no es destruir los argumentos. Por eso debemos cuidar nuestro corazón y nuestra mente de nuestro orgullo, porque nuestro orgullo es muy convincente y asesorado por el diablo mucho más. Pero no debemos olvidar que se están rebelando contra Dios nuestros pensamientos. No hay que olvidarlo. Sexta cosa que aprendemos es que la victoria está en la obediencia. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Y eso de llevar cautivo es como arrestar. ¿Usted ha visto cuando arrestan a alguien? A veces en la televisión sale de que la policía atrapa a alguien ahí y le caen encima y lo agarran duro y lo someten hasta que lo tiran al suelo para ponerle las esposas, y es una lucha porque el hombre no se deja. Esa es la figura, llevar cautivo. Si es necesario, debes obligarte a obedecer a Dios. O sea, hay que obedecer a Dios aunque haya que obligarnos a obedecer. No hay victoria sin obediencia. Pero entonces te saldrá Satanás ahí con sus argumentos lógicos y te va a decir, pero Dios no quiere que obedezcamos obligados. Sí, yo fallo, Él me ama siempre, pero eso ya así de obligado es legalismo. Y pensamientos así. Hace unos segundos dijimos, si es necesario, y seguramente no lo oíste. No oíste esa parte, oíste el otro, que hay que obligarte a obedecer a Dios. Pero la frase, si es necesario, no la oíste. ¿Ven? Así es como funciona el diablo para convencernos. Lo vamos a decir de otra manera. Aunque te cueste obedecer a Dios, negate a ti mismo y obedecerlo. Si Dios dice algo, ¿por qué no obedecerlo? Dame dos buenas razones para no obedecer a Dios. Por ejemplo, qué sé yo, estás emocionado, te querés casar en yugo desigual o te querés casar en contra del consejo, eso es lo que desea tu alma, tu corazón descuidado y engañado de que todo te está diciendo que todo saldrá bien, ¿verdad? Entonces vienes y destruyes tus propios argumentos. Y vienes y te niegas a ti mismo. Agarras ese pensamiento, así como la policía cuando quiere arrestar a alguien, y lo sometes a obedecer al Señor. Se va a luchar, se va a brincar, va a reaccionar, pero lo sometes, lo llevas preso, aunque brinque. Haga lo que haga, llevar cautivo todo pensamiento a obedecer a Cristo. ¿Pasa por tu mente el pensamiento, pobrecito yo? No, agarrarlo, someterlo como esclavo. Y hay que creer lo que Dios dice. Dios, en ninguna parte de la Biblia me dice que yo soy pobrecito. Tu mente divaga pensando cosas negativas. Ahí, pesimistas, agarrá todo eso, sometelo y empezá a pensar lo mejor, lo bíblico. De eso se trata, filtrar todo pensamiento. Eso es lo que dice Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensar así protege tu corazón, protege tu mente. No oigas ni penses en los chismes ni en las murmuraciones. No pienses mal de nadie. No irrespetes, no menosprecies la verdad de Dios sobre cualquier tema. Pelea cada día por eso. No escuches canciones ni veas cosas que metan, cosas a tu mente, porque pueden dañar tu corazón. Esa es la guerra. Por eso debes pelear, por conocer la palabra de Dios y hacerle caso. Así que en conclusión, cuida tu mente obedeciendo a Dios. Lleva cautivo todo pensamiento a obedecer a Cristo. Agárralo, llévalo a la obediencia y vas a salir bien fuerte. La próxima semana vamos a aprender el elemento final para cuidar nuestro corazón. Así que no te olvides de nada de lo que hemos hablado y pídele a Dios que te enseñe. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. No tenemos otra manera de saber qué es lo correcto. Y estamos rodeados de mentiras y de engaños, Señor. Y te pido que lo que hemos aprendido hoy nos haga reaccionar de que tenemos que tomar nuestra parte, hacer nuestra parte para cuidar nuestra mente. Pelear contra esos argumentos lógicos y fuertes que tenemos en nuestra mente y venir y humildemente someternos a tu palabra, Señor. Que entendamos que es una lucha, que no es fácil, pero que es importante que lo hagamos, porque si no, llevamos las de perder. Señor, pero con tus pensamientos, tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y sabiendo filtrar todo lo que pasa por nuestra mente, haciendo las cosas según tu voluntad, entonces vamos a salir bien, Señor. Todo va a ser para tu gloria. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.